Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Roberto Álvarez está al frente de la consola de audio, un saludo para él, y allá en la cabina de operaciones saludo a Charlie Flores y Osvaldo Estrada. De mi lado, a unos metros, sonriente y ya tomando llamadas, Bere Flores. Ella atiende líneas telefónicas que ponemos a su disposición, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp o Telegram, 3311-55-1962. Le repito la importancia de que nos ponga su nombre para que quien escucha el programa sepa quién está detrás de esa idea, propuesta, crítica, sugerencia. Repito, WhatsApp o Telegram, usted elija, pero no olvide ponerme su nombre para compartir con nuestra audiencia. 3311-55-1962. Donde quiera que se encuentre, el agradecimiento, el saludo, y a quienes tenían previsto ir hacia el aeropuerto Miguel Hidalgo y Costilla de esta ciudad, pues vale la pena que conozca que son 4 los contingentes de taxistas que partieron de la Plaza de Toros, el Álamo, el Estadio Akron y Expo Guadalajara hace unos minutos. Escuché a uno de los líderes en entrevista con Ricardo Camarena, me estoy refiriendo a Jesús Salazar, representantes de taxistas inconformes que el día de hoy deciden, por lo pronto, dice que todavía no se tiene determinado cuánto tiempo estarán en la terminal aérea, permanecer hasta las 6 de la tarde, hacer acto de presencia, causar trastornos en forma intermitente, aunque hablan de que irán en un solo carril, pues sabemos qué tan complicada está la vialidad hacia el aeropuerto tapatío. Una situación que complica a quienes tienen que ir a tomar un avión o recoger a familiares. ¿Y cuál es el tema de fondo? Pues que ayer la Guardia Nacional retiró de la zona aledaña al aeropuerto, allí en la terminal aérea, 18 unidades de servicio de taxi. Y dice Jesús Salazar que hoy estarán llegando alrededor de 350 conductores, pero habló del grupo que estaría impulsando esta medida de decirle al gobierno ya basta, no estamos de acuerdo, recordando también que existen determinaciones judiciales, la suspensión de un juez cuando estima que no hay razón para que se les impida dejar e incluso recoger pasaje. El tema es que se trata de tierra federal, de un acuerdo con el Grupo Aeroportuario del Pacífico, que es el que tiene la concesión y que por lo tanto tiene la garantía del negocio para que nadie más preste el servicio. Un servicio de taxis que incluso empresas de plataforma, sus líderes, sus abogados dicen, no hay impedimento jurídico, no hay impedimento legal para brindar el servicio. Un tema de fondo y un tema que crece y un tema que hay que tener muy en cuenta, sobre todo ante la proximidad de la Copa de Fútbol. Sabemos que como Guadalajara será sede de algunos partidos de fútbol, pues está pendiente el que se resuelva el problema, porque si no la amenaza es hacer presencia y bloquear. Imagínese usted en torno a una fecha importante, cuando me refiero a una fecha importante en el marco de la Copa de Fútbol, a un partido que se vaya a celebrar, por ejemplo, en el Estadio de las Chivas. Es desde el mes pasado que se han venido manifestando y lo han hecho en forma reiterada. Por lo menos se documentan 4 manifestaciones desde marzo pasado, en donde incluso los taxistas han contado con apoyo de organizaciones de la sociedad civil y de activistas. Destaca la Asamblea Popular contra el Tarifazo en Jalisco, que se ha unido a los taxistas en sus protestas, recordando a su vez que los taxistas han presentado pliegos petitorios en que le dicen al gobierno que requieren el que se les dé las garantías para trabajar, para prestar el servicio. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué historia nos puede compartir? ¿Ha tenido algún trastorno cuando va o viene hacia el aeropuerto? ¿Qué nos puede decir de esta zona? Y que, por cierto, a quienes acudimos al aeropuerto normalmente tomamos Avenida Lázaro Cárdenas. Y yo siempre me he preguntado por qué. Si en Lázaro Cárdenas es de las pocas avenidas que en ciertos tramos se le puede meter al acelerador para precisamente avanzar con mayor rapidez, como ocurre en ciudades de primer mundo, ¿por qué aquí tanta restricción con la velocidad? Y el día de hoy, cuando me enteraba que están instalándose 7 nuevos radares fotoinfracciones y precisamente en esta, la avenida Lázaro Cárdenas, ¿no le ha pasado a usted como conductor? Compártame su punto de vista, a mí me interesa su opinión, yo he platicado con expertos y creo que hace falta un trabajo técnico y muy, muy sensato para que se reglamente. Sabemos el riesgo de conducir exceso de velocidad, sabemos que hay zonas de mucho peligro e incluso cómo se han incrementado los accidentes, los decesos de personas involucradas en accidentes viales y donde principalmente los protagonistas han sido quienes conducen una motocicleta con lesiones de por vida o con pérdida precisamente de esto, del bien más importante, nuestra integridad, nuestra vida. Es un tema que vale la pena analizar, pero que no debemos de apartarnos, que las fotoinfracciones siempre son recaudatorias, más allá de la legalidad y lo debatible y de que en los tribunales el ciudadano que se inconforma las tumba precisamente porque de fondo pues está trabajando a través de un aparato que está enviando la notificación al domicilio que se tiene registrado. La realidad es que hay vicios de ilegalidad y es esto lo que se hace valer ante autoridades administrativas. Pero no me entretengo en esos puntos. Le quiero adelantar el día de hoy a quién estará en el programa. Tendremos después de la pausa a Rubén Ortega Montes como invitado. Él estará vía telefónica. Él es abogado, doctor en Derecho, es abogado que encabeza una asociación que está defendiendo a policías y él está desde hace muchos años especializado en temas relacionados con personas desaparecidas, con trabajo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y sobre todo él llegó a formar parte del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, estuvo en la Fiscalía, en fin, tiene una amplia experiencia y conocimiento de los temas que hoy vamos a abordar con él y le anticipo a usted cuáles son. Son dos. El primero que tiene que ver con la noticia que se ha difundido hoy ampliamente relacionado con la situación en Guadalajara respecto a el retroceso que tiene en materia de seguridad en la percepción sobre seguridad o inseguridad. Lo digo y hoy lo repito, el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. Resulta que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, la más reciente, la que se da a conocer el día de hoy, tiene como dato que 8 de cada 10 ciudadanos reconoce que se siente más inseguro respecto al último levantamiento. En Guadalajara es donde se tiene uno de los mayores retrocesos, en Guadalajara es donde se tiene una percepción de mayor inseguridad, cifras que no benefician para nada al actual ayuntamiento. Y como integrante del Cabildo Tapatío y de oposición, la regidora de Morena, Mariana Fernández, hizo declaraciones, subió un video a redes sociales e incluso su fracción parlamentaria emite un boletín en donde ella hace un análisis y si revisa el tema, un tema en el que siempre está activa y también propositiva, relacionado, por ejemplo, con la necesidad de mejorar la corporación policíaca. Y cuando se habla de mejorar, no solo es el contratar a personas que reúnan los mejores perfiles y darles la capacitación, sino también los insumos y el equipamiento. Y habla de la necesidad de comprar más patrullas, de tener los mejores vehículos para reforzar los patrullajes y para precisamente darle al ciudadano una mayor atención en el tema de la seguridad. La edil de Morena dice que según los resultados de esta reciente encuesta que publica el INEGI, el porcentaje de habitantes que se sienten inseguros en Guadalajara aumentó de 79% a 90%. Esto implica que si antes 8 de cada 10 se sentían inseguros, ahora son 9 de cada 10. Y dijo textual, hoy amanecimos con 90% de percepción de inseguridad y subrayó la más alta de todo el país. Y precisamente para conocer parte de lo que ha mencionado y expuesto en redes sociales, escuchamos parte de su video del mensaje que emite hoy la regidora de oposición con respecto a esta encuesta de percepción de inseguridad publicada por el INEGI.
La encuesta de ENSU que mide la percepción de inseguridad en las ciudades más importantes del país. Nos encontramos ante el aumento de 11 puntos en percepción de inseguridad del municipio de Guadalajara. Sí, lo que nunca habíamos visto, el 90% de la población de nuestra ciudad se siente insegura. Esto quiere decir que solamente uno de cada 10 personas sienten que viven con seguridad en el municipio. Para nosotros esto es muy, muy mala noticia porque nos convertimos en la ciudad con más percepción de inseguridad en el país. Y no solamente eso, sino que también hemos, como Grupo Edilicio, presentado diversas acciones para mejorar justamente el tema de inseguridad, que es de las principales afectaciones que tienen las y los tapatíos. En primer lugar, hemos hecho la propuesta que se adquieran más de 200 patrullas. En días pasados estuvimos solicitando que haya más policías, tanto en la academia estudiando como la contratación de más y más elementos, porque nos hacen falta más de 1,000 policías. En una ciudad donde no se ven los policías, la gente no se puede sentir segura. También hemos hablado de la adquisición de más cámaras del C5, que cámaras propias no llegamos a más de 230 cámaras, las demás son del propio escudo urbano estatal. Y también hemos estado solicitando, además de los elementos, las patrullas, las cámaras del C5, que haya una estrategia focalizada en las zonas donde más incidencia delictiva hay. Otra de las críticas que hemos hecho desde el Grupo Edilicio es por qué los policías están más ocupados por el tema de las faltas administrativas que verdaderamente el combate a la delincuencia. Esto para nosotros es muy importante. Los 13,000 delitos que se cometen a Guadalajara, o que, bueno, los 13,000 personas detenidas en Guadalajara cada año, 10,000 son por temas administrativos y no de robos o no de atentar contra personas o su patrimonio, que para nosotros la policía tendría que estar concentrada en esos esfuerzos. Entonces, seguiremos trabajando como Grupo Edilicio para que mejore la seguridad de nuestra ciudad, pero sobre todo lo que tiene que cambiar urgentemente es la prioridad del gobierno, que parece que se encuentran en otros temas.
¿Cuál es la opinión de usted? ¿Vive en Guadalajara o vive en otro de los municipios de zona metropolitana? Que por cierto, al respecto, relacionado con estos datos publicados en la encuesta del INEGI, la medición corresponde al trimestre que abarca del mes de diciembre de 2025 a marzo pasado, a marzo de este 2026. Refleja la percepción ciudadana sobre las condiciones de seguridad en las principales zonas urbanas de nuestro país. Pero, ¿qué pasa a nivel local? Ya hemos dicho que Guadalajara tiene este mal resultado, un incremento en la percepción de inseguridad, un porcentaje alto. ¿Y qué otros municipios tienen variación? Destacan Tlajomulco de Zúñiga y San Pedro Tlaquepaque. Tlajomulco, gobernado por Gerardo Quirino de Movimiento Ciudadano, y San Pedro Tlaquepaque por Laura Imelda Pérez Segura de Morena. Ambos municipios mostraron una disminución cercana a 3 puntos porcentuales en la percepción de inseguridad. Quiere decir que mejoraron, que son menos personas las que se sienten inseguras en estos municipios. Pero la lamentable noticia para la capital de nuestro estado es que Guadalajara se mantiene como el municipio con mayor percepción de inseguridad a nivel nacional, con las ciudades evaluadas del INEGI con incremento notable. Y mire, en los datos que se están difundiendo relacionados con este resultado de la encuesta en percepción de seguridad que aplica el INEGI, es una encuesta nacional de seguridad pública, se le conoce como ENSU, hay un aspecto que no podemos ignorar por la fecha de levantamiento de la encuesta, y seguramente usted escuchó hace un momento cuando dije hasta marzo pasado, y es que fue el 22 del mes pasado, el día 22, cuando se dio el abatimiento del líder del cártel Jalisco Nueva Generación de Nemesio Oseguera, alias El Mencho. Y de acuerdo a los analistas, algunos de ellos, o a medios de comunicación nacionales, como es el caso del diario El Financiero, pues no desestiman el dato e incluso publican a nivel de interrogación: ¿caída del Mencho ayudó? y luego viene como parte de la cabeza. Sube la confianza de los mexicanos en el ejército y la marina, según el INEGI. Y es que así como se mide la percepción de inseguridad, también se mide el nivel de confianza del ciudadano respecto a entidades de gobierno, en este caso al ejército y a la marina, a responsables de preservar el orden público, de combatir a la delincuencia. La Secretaría de la Marina es la que lidera el nivel de confianza de los mexicanos, según, insisto, el INEGI en su más reciente publicación de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública. Y en la nota que da a conocer el financiero, en el primer párrafo escribe: la caída de Nemesio Ceguera el Mencho le echó la mano, y lo pone entre comillas, a la confianza de los mexicanos en instituciones como el Ejército y la Secretaría de la Marina. Hacen una conclusión lógica considerando que estas dos instituciones participaron en ese operativo llevado a cabo en Jalisco, en la zona turística de Tapalpa. De acuerdo con la encuesta, la institución mejor posicionada en nivel de confianza es la Secretaría de la Marina, tras pasar de 84.3 a 88%. En segundo lugar está la Fuerza Aérea Mexicana, que pasó de 83.9% a 87%, mientras que el Ejército está en tercer lugar debido a que pasó de 80.5 a 85.6 puntos. En cuarto sitio quedó la Guardia Nacional, que también aumentó su percepción de confianza al pasar del 71.9 a 78%. Datos de esta encuesta. Y luego se agrega en la nota, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, destacó dichos resultados tras la aplicación de su estrategia. Y dijo García Harfuch en redes sociales, tras conocerse el resultado de la encuesta del INEGI: la ENSU del INEGI confirma avances claros. La percepción de inseguridad bajó a el nivel más bajo desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y de acuerdo con el secretario Omar García Harfuch, la confianza ciudadana en el Ejército y en la Fuerza Aérea alcanza su mayor nivel desde septiembre del año 2021. Y posteó, puntualizó el secretario en redes sociales: los resultados son producto de una estrategia sostenida con coordinación, inteligencia y presencia territorial. Remata: seguimos trabajando, y publica precisamente los datos con un gráfico, con unas estadísticas para que pueda hacer la clara y rápida comparación, con incluso el sombrero a color para que en redes sociales pueda quien lee al secretario darse cuenta que está muy pareja la confianza respecto a la Secretaría de la Marina y a la Fuerza Aérea Mexicana. Y lejos de ellas, por ejemplo, respecto a la Marina, que está en primer lugar, y en cuarto la Guardia Nacional, entre ambas hay una distancia de 10 puntos porcentuales. La Marina en 88% y la Guardia en 78%. En el caso de la inseguridad de los mexicanos, que en el primer trimestre se encuentra también que un descenso ligero, es en el tema de homicidios. Durante el primer año y medio de la presidenta Sheinbaum hay una caída, y también de estos datos que, si usted le interesa conocer a detalle, simple y sencillamente busque encuesta ENSU del INEGI, Encuesta Nacional de Seguridad Pública, ENSU del INEGI. Y entre lo que estaremos platicando después de la pausa con Rubén Ortega Gómez Montes, el experto, el doctor en Derecho, académico de la Universidad de Guadalajara, precisamente está este punto: ¿pudo ayudar el operativo donde finalmente es abatido el Mencho para mejorar la percepción de seguridad hacia las corporaciones involucradas en estas acciones? Y a su vez, ¿pudo contribuir a este alto porcentaje de percepción de inseguridad en la capital de Jalisco? Pero además estaremos platicando con él acerca de una actividad relacionada con una de las principales fuentes de financiamiento para grupos criminales, en este caso para el Cártel Jalisco, y me refiero a las maquinitas que encontramos en todos los municipios en prácticamente toda la zona metropolitana y otros municipios más allá de la misma, municipios de Jalisco, donde en las tienditas, en los negocios, en las papelerías, hasta en las fruterías, llegan y convencen al dueño y se colocan maquinistas de este tipo. ¿Por qué? Porque son peligrosas, porque pueden generar adicción al juego, ludopatía en los menores, porque son un peligro también para los adultos respecto a sus finanzas y a su estabilidad y a su salud emocional. Quédese con nosotros, no le cambie, regresamos de inmediato, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Les recuerdo, vía telefónica, vías convencionales atendidas por Bere Flores, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Y de inmediato vamos a la línea telefónica a saludar al experto en seguridad, doctor en derecho, maestro, abogado y defensor, dirigente de una asociación civil que está precisamente en búsqueda de la unidad de los trabajadores del orden, de los policías de varios municipios que enfrentan de repente situaciones muy complicadas, sobre todo en materia laboral. Y hoy que lo buscamos, agradeciéndole, maestro Rubén Ortega Montes, que atienda esta petición de platicar con usted. Vaya que en materia de seguridad hay mucho de qué hablar, pero creo que hoy lo que procede es comenzar con los datos que hemos dado a conocer, datos relacionados con el resultado reciente de la encuesta sobre percepción de seguridad en Guadalajara, un incremento de 11 puntos según el INEGI en el reciente trimestre de diciembre pasado a marzo de 2026. Un incremento que a las autoridades tapatías les debe preocupar y doler. Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, mi estimada Esperanza. Pues sí, como lo venimos diciendo desde hace meses, años, la percepción de inseguridad en Guadalajara no ha bajado. Esos numeritos que nos muestran, esos papelitos con estadísticas de Excel, no son ciertos. La verdad es, lo decían los viejos conocedores de la seguridad, los viejos maestros penalistas, la seguridad es una cuestión de percepción, de sentirse realmente seguros para transitar, para vivir, para dormir, para realizar un negocio, para realizar alguna actividad en una área determinada, en una ciudad, en un barrio, en una población. Y Guadalajara, yo lo he dicho, lo he sostenido, te consta contigo muchas veces, que la percepción iba mucho más arriba del 80 y tantos%, no sé si recuerdas, y ellos a fuerzas querían bajar los 5 puntos, 10 puntos, 1 punto, y ya se aplaudían solos, ¿no? Lo cierto es que Guadalajara es una de las ciudades con mayor percepción de inseguridad, junto con muchas otras de Jalisco y de estados aledaños, incluida la Ciudad de México. Y esto, pues lo único que refleja es la realidad de un pueblo dolido, la realidad de un pueblo que ha sido herido por muertes, por desaparecidos, por robos, por tantas y tantas fenómenos criminales que vemos día con día, que ya no se pueden ocultar por los medios tradicionales, que las redes nos dicen lo que está ocurriendo, que cada día hay más gente que se atreve a decir las cosas, aunque en ello le peligre la vida, pero que como tú siempre en política y cuestiones de seguridad, eres muy cierta, Esperanza.
No sé si ya tuvo oportunidad, doctor Rubén Ortega Montes, de revisar algunas de las estadísticas, sobre todo de las ciudades en zona metropolitana o en el estado, como es el caso, por ejemplo, de Puerto Vallarta, que sí llaman la atención los datos en el caso de Puerto Vallarta de tener un muy alto nivel de seguridad. En cuanto a la percepción, quiero aquí aclarar, estoy hablando de la percepción sobre seguridad o inseguridad, es decir, el plato vacío medio lleno. La realidad es que en Puerto Vallarta, mientras hace 3 meses, en marzo pasado, 2 de cada 10 decían sentirse inseguros, ahorita 6 de cada 10 en Puerto Vallarta dicen sentirse inseguros. Y otro de los casos que nos interesa porque es muy local, Zapopan. Mientras en marzo de 2025, 44.6%, lo voy a dejar en como si fuera el 40, 4 de cada 10 se sentían inseguros, en marzo pasado subió a casi 71 de cada 10, de cada 100, 7 de cada 10, 70.8%. Es un salto muy, muy grande.
Mira, Esperanza, yo lo veo muy claro, que conforme a la estadística de impunidad que rondamos en el 95%, de ahí hacia abajo es la percepción de inseguridad. Y aunque nos muestren, vuelvo a repetir, estadísticas como esas halagüeñas, las que has mencionado, son mentiras, son engaños, son maquilladas. En realidad, la impunidad casi siempre te da la percepción. Y yo, pues en esto tengo años, muchos años, en lo que veo una cosa y veo otra y las analizo. Entonces, si la percepción responde a la impunidad y la impunidad es de arriba del 90%, créeme que la percepción de inseguridad siempre anda arriba del 80%, 80 y tantos. Y hoy nos los está mostrando el INEGI no nos pudo ocultar más estas cifras y tenemos hoy muchas dudas en las instituciones, en los organismos no gubernamentales que han sido realmente penetrados, traspasados por decisiones políticas más allá que técnicas, y aún así hoy nos muestra una realidad a la que nosotros estamos acostumbrados y que aunque se enojen las autoridades, aunque se enojen los directivos, aunque se enoje el gobernador, como se enojaban los otros gobernadores, ahí está la percepción. Jalisco no se siente seguro, Guadalajara no se siente seguro, Zapopan no se siente seguro, Vallarta no se siente seguro. ¿Cómo después de lo que vivimos con el operativo Mencho vamos a sentirnos seguros? A Palpa, y si tú ves cada uno de los lugares turísticos, cómo bajaron incluso en que vaya la gente, el turismo, en el que vaya con toda la seguridad de que nada les va a pasar, el que transite en las carreteras sin temer a un retén, sin temer a un robo, bueno, pues con eso nos muestra claramente que la gente no siente seguridad. Cuando hay balaceras a cada rato en esquinas de las ciudades, ciudades medias, en la metrópoli, en los barrios, en la zona metropolitana, en gran parte de Jalisco. Entonces, creo que debemos, lo que yo siempre he demandado, ser ciertos, ser sinceros, ser transparentes, hablar con la verdad. Yo creo que cuando los encargados de la seguridad y de la Procuración de Justicia y el propio gobernador nos hable con seguridad y no nos hablen con sus TikToks halagüeños ni con esas sonrisas falsas, creo que ese día va a cambiar la percepción y el entendimiento con quien maneja la gobernabilidad, porque hablar de seguridad, hablar de Procuración de Justicia es hablar de gobernabilidad realmente.
Doctor Ortega Montes, en el caso de una de las ciudades que ha sido blanco de ataques entre grupos criminales después de la detención, bueno, de lo que sabemos que ha pasado con estos, me quiero referir a lo ocurrido en Sinaloa, en donde el Mayo Zambada, en donde han estado disputándose en la plaza los chapitos, traicionaron a quien había controlado históricamente al cártel de Sinaloa. Bueno, en Sinaloa hay varias ciudades que tienen también un cambio importante en la percepción de inseguridad. Algunas mejoran y algunas empeoran. Pero yo me quiero referir, por ejemplo, a Culiacán. En Culiacán, donde sabemos que hay las disputas constantes y resulta que entre mayitos y chapitos están peleando y la sociedad civil paga las cuentas, los platos rotos. Pero pasó de hace un año de 89.7, es decir, casi 8 de cada 10 ciudadanos se sentían inseguros, a bajar 84.4. Y por el contrario, en Guadalajara estamos en números mayores a esto. Usted mencionaba hace un momentito la situación del líder del Cártel Jalisco y su abatimiento el 22 de marzo pasado. ¿Considera que es debido a esto que aumentó la inseguridad, la percepción de la misma en Guadalajara? Aclaro y corrijo, la percepción de inseguridad.
Pues es que la percepción es la realidad, o sea, los números son fríos y son manejables, Esperanza, la percepción es la que cuenta, la percepción de la gente es la que cuenta.
¿Y la caída del Mencho, cree usted, que tiene que ver con este incremento, este salto de 11 puntos en Guadalajara?
Todo lo que ocurrió, los narcobloqueos, las balaceras, la presencia, la propia presencia de tanto elemento de la Sedena, de la Guardia Nacional, le tenemos más miedo a la Guardia Nacional, le tenemos más miedo a los policías que pensamos que nos pueden sembrar algo, le tenemos más miedo a todas estas corporaciones, por eso que crece la percepción de inseguridad. Y hablando de Culiacán, precisamente, yo tengo muchos amigos, muchas amistades en Culiacán, ahí nada ha pasado, y hablar de 3 puntos hacia abajo no significa nada. Recordemos que en estadísticas más menos 5 es lo mismo. Siempre hay una falla de más menos 5 en la que puede caer todas las cuestiones que puedan tener alguna situación muy especial en cuanto a la percepción. Entonces, 3 puntos menos en Culiacán no es absolutamente nada significativo. Yo sigo hablando con gente de por allá, amigos míos, compañeros, familias en las que siguen viviendo una realidad en la que no pueden moverse en Culiacán, en la que siguen teniendo miedo, en la que sigue prevaleciendo esa percepción de no estar seguros, esa percepción de ingobernabilidad, esa percepción de ausencia de autoridad como la que a veces se percibe en Jalisco.
Y le voy a hablar del contraste de las ciudades que digamos que son un paraíso para el ciudadano respecto a la tranquilidad con que pueden vivir, con que pueden dejar salir a sus hijos, ir a las plazas comerciales sin temor a una balacera, un ajuste de cuentas. La Blanca Mérida, de estar en 39.2 en percepción de inseguridad el año pasado, este marzo cerró con 33.7, pero para envidia de todos, envidia como dicen de la buena, en el caso del estado de Nuevo León, San Pedro Garza García, de 10.4, incluso mejoró para estar en 4.4 la percepción de inseguridad, 4 de cada 100.
Veamos quiénes viven en San Pedro Garza García. Tú lo conoces, yo lo conozco. Es una zona que realmente hasta para ingresar es difícil, ¿no?
Así
son,
es.
Son zonas en donde vive gente de altos ingresos, en donde no puede entrar cualquier persona, en donde no pueden moverse con facilidad los grupos delictivos. Entonces, ellos mismos como municipio tienen una policía muy bien pagada, muy bien soportada, muy bien sostenida. Los propios gobernantes de ahí, si vemos, salen de entre los empresarios, y ahí tenemos una población con una característica muy especial, y con ello hasta su situación geográfica da para estos números que se tienen, que son excepcionales en México y en el mundo. Y hablar de la Blanca Mérida, pues es hablar de un lugar, un estado, pero sobre todo la capital de un estado en donde por años se ha mantenido esta tranquilidad, esta paz, en donde poco influyen o poco entran o poco el gobierno les permite entrar al crimen organizado por su propia zona geográfica, por sus negocios, y esto les permite vivir con esa tranquilidad en estos números. Son situaciones muy diferentes a las que pasan en otras ciudades, en otras zonas geográficas. Ahí hablamos de geocriminalidad, y precisamente esto impacta mucho en la percepción de las gentes.
Doctor Rubén Ortega Montes, no sé si quisiera, para cerrar con este tema, comentar algo más como lo que significa el golpe para los que salen peor en percepción de inseguridad o lo que le tocará hacer en el caso de la que gobierna Verónica Delgadillo en Guadalajara, porque yo lo convoqué y lo invité para que nos hablara del tema de las maquinitas y las maquinitas que son una fuente de negocio para el crimen organizado, una fuente de financiamiento, y que hay que decirlo, he platicado con dueños de negocios que tienen maquinitas tragamonedas y que me lo han dicho, no las pedí, me las trajeron, no es si quiero.
Yo lo dije, lo he dicho en varios programas, en varios espacios, que es una especie de cobro de piso, y si la autoridad no mete la mano en esta situación, no quita esas maquinitas que realmente las imponen, bueno, pues entonces vamos a estar ante un problema de ludopatía. Tengo tratando este tema más de dos meses, en los que ya varios medios han tocado el tema a fondo como tú. ¿Y qué debe hacer la presidenta Verónica? Pues entrarle. Dicen que están esperando acuerdos entre el gobierno del estado y convenios entre los municipios. No hay necesidad. La ley es muy clara, penal es muy claro, entonces lo que tienen que hacer es aplicarla, y la policía municipal debe de actuar a prevención, debe de actuar como primer respondiente, luego la estatal, luego la metropolitana, y claro, la Guardia Nacional también como colaboradora, y la Sedena inclusive. Entonces, pues si no le quieren entrar, pues solamente vamos a tener pláticas sobre de esto, y la presidenta Verónica, pues espero que lo tome muy en serio y que ponga cartas en el asunto y no le estén dando vueltas a las cosas ni en fiscalía ni en la coordinación de seguridad pública y mucho menos en las comisarías.
Doctor Rubén Ortega Montes, ¿qué le parece que hablemos la próxima semana a detalle y a fondo del tema, los decomisos que se han aumentado de máquinas tragamonedas, pero la realidad local, donde están esperando un acuerdo, donde el gobierno federal convoca a los ayuntamientos a que firmen un acuerdo? Pues, ¿dónde quedó esa autonomía? Y usted puso sobre la mesa un tema sensible. Aquí en Política en Directo, Fernando Garza, expresidente de Guadalajara, exregidor, lo dijo a los micrófonos, que desde hace ya varios años él tuvo conocimiento de cómo se está cobrando derecho de piso a los comerciantes establecidos en Guadalajara.
Ay, Fernando es una persona muy seria, la verdad, mi respeto.
Pero está aumentando el cobro de piso en Guadalajara.
Claro, y además no ocupan acuerdos, está la Constitución, está el artículo 21 constitucional, está la Constitución de Jalisco, están los códigos penal federal, está el código penal de Jalisco, están los reglamentos de policía, buen gobierno de cada uno de 225 municipios en Jalisco. Que no se hagan bolas y que no engañen más a la gente. Tienen que aplicar la ley, esto es la ley y el orden, no los acuerdos políticos.
Y también señalar que Jalisco está entre las entidades donde más máquinas tragamonedas operan.
Ah, es cierto.
Y a eso revela algo.
Claro, platicamos la próxima semana.
Gracias, doctor Rubén Ortega Montes, experto en seguridad, doctor en derecho. Voy a una pausa, regreso con la participación de todos ustedes. Muchas gracias por su participación, dice Raúl Castro, que no se nos olviden casos como de Farías, Bermúdez Requena, Dan Augusto, Andy Beltrán, son lo mismo del cártel de Morena, y para la protección tienen a una corte, qué belleza de vida. Margarita Méndez, también interesada en estos temas, dice del Mencho, de la detención y el operativo, si habrá sido de México o de Estados Unidos, pero que hablemos del huachicoleo, y eso tiene que ver también con lo que menciona don Raúl Castro acerca de Fernando Farías, quien fue detenido en Argentina. Fernando Farías, él y su hermano habían participado o son señalados por la Fiscalía General de la República por ser líderes de una red de huachicol fiscal, recordando el parentesco con el que era el secretario, con el secretario de la Marina, políticos, sobrinos políticos de este exsecretario Rafael Ojeda Durán. Pues finalmente, le digo a usted, detenido en Argentina, está buscando no ser extraditado, que Argentina no lo mande a México porque teme por su vida. Y por supuesto dice que es inocente y que todo lo que están haciendo es venganza por hablar precisamente contra el exsecretario. Bueno, soy Juan Ramón Flores, vi operar máquinas tragamonedas en un parque público, esto es en la colonia Santa María Tequepexpan. Esto fue en la pasada administración. Interesados en el tema, también Luis Rodríguez dice, hay las cableras blanco y negro desde ayer jueves. Quiere saber si habrá problemas cuando esté aquí el Mundial de Fútbol. Marilú, por favor, es mentira gravísimo que en el Estado de México, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tabasco, Michoacán, Chiapas, Oaxaca, gobernados por gobierno, están exagerando. Pues que refiriéndose a la inseguridad, que dice que se está exagerando. Buenas tardes, Agustín Barbosa, hablando de delincuencia, el gobierno no puede solucionar el problema, que toda la metrópoli está con problemas de inseguridad, los apartalugares, lo mismo con las maquinitas tragamonedas, todo mundo sabe dónde se vende droga, dónde está la fuente de todo mal, pero la realidad es que el gobierno no hace nada. Salvador Pérez, ya ni quién creerle, anuncia que bajó el promedio de homicidios, pero les traban la boca con matanzas en todas partes, les contradice la realidad. La Marina y el Ejército y la Guardia Nacional anuncian que la gente los ve bien calificados, pero solamente en estas encuestas de no creerse. Piden un servicio público, una llave nueva que trae un número de celular y que llama para decir que la encontraron. Dice que cuando te roban ya saben tu número de celular. Es un servicio público que está advirtiendo ello. Yo le quiero decir al señor José Márquez, que nos da mucho gusto que escriba, solamente para saludar, que escuche el programa. Dice que le gusta en especial los lunes, que viene la magistrada, y quiere mandar saludos a Salvador Romo, a Salia Márquez, a José Márquez y al original en la colonia Talpita de Santa María Reina, San Juan Bosco y Postes Cuates. Mendoza Trujillo, Abel Mendoza Trujillo dice, soy taxista tradicional, quiero saber qué está pasando, si puedo hacer un viaje al aeropuerto, no nos dicen qué, no nos dan la cara, y con esta llamada me despido recordándole que efectivamente hay manifestación de taxistas de 4 contingentes hacia el aeropuerto. Estará complicada la zona. Hasta el próximo lunes. Que descanse.